Antes se informó del acuerdo del Consejo Regional de solicitar al Ministerio de Sanidad el pase de nuestra región a la fase 1 de desescalada el próximo lunes, día 11. Dicho acuerdo estaba avalado por los informes epidemiológicos y sanitarios emitidos al respecto y que se adjuntaban a la solicitud que se cursó. Estos informes constataban la realidad de nuestra región y el cumplimiento de los indicadores establecidos por el Ministerio para poder solicitar el pase a la fase 1 de desescalada o fase inicial. El criterio de prudencia y de garantía de seguridad de las personas sigue presidiendo las decisiones de este Gobierno, un criterio que, junto con la corresponsabilidad y la disciplina social, se erigen como los dos pilares fundamentales que han hecho que Murcia sea una de las comunidades con menor incidencia en todo el territorio nacional. Ahora se relajan algunas de esas medidas que nos han posibilitado a contener la pandemia. Ahora es, por tanto, fundamental extremar y cumplir las recomendaciones que garanticen nuestra seguridad. Tenemos que llevar cuidado, mantener las medidas de seguridad, higiene y lavado de manos y el distanciamiento de 2 metros o el uso de mascarillas cuando no se garantice esta distancia. Cualquier persona que tenga alguno de los síntomas que sea relacionado con la enfermedad deben aislarse y contactar con su centro de salud por los medios que hemos puesto en marcha, vía web o telefónica. Cuarentena también para aquellos que hayan sido contactos estrechos con personas que hayan sido positivas para COVID-19. Esto, desgraciadamente, no está superado. Si nos descuidamos, si nos relajamos, podemos dar lugar a la aparición de un brote y necesitar dar un paso atrás. Lo hemos hecho bien hasta ahora y lo vamos a seguir haciendo, salvando vidas para los que nos rodean, para todos. El parte de cifras que nos ofrece diariamente el Servicio de Epidemiología y que ayer a las 21 horas nos mostró era el siguiente. El número de afectados total desde el inicio del brote ascendía a 2.192 personas, de las que 1.501 eran casos activos constatados mediante PCR y 691 los acreditados mediante pruebas de anticuerpos. El número de casos positivos a esas horas era de 528 personas y el número de personas ingresadas era de 56, de las cuales 13 estaban ingresadas en cuidados intensivos. El resto, 472, en aislamiento domiciliario. Y, por desgracia, como mencionaba la consejera, hay que sumar una persona más a la cifra de fallecidos, que ya asciende a 137. Continúan aumentando el número de personas curadas hasta llegar a las 1.527. La situación en residencias y centros de personas mayores a día de ayer alcanzaba la cifra de 239 residentes afectados desde que comenzara el brote epidémico, de los que 149 ya están dados de alta y 66 tristemente nos han dejado. Respecto a los trabajadores de estos centros, el número de contagiados ascendía a 85, de los que 29 ya están dados de alta. Y en cuanto al número de centros, siguen siendo 4 las residencias de personas mayores con casos positivos y un centro de personas con discapacidad. Para el plan de desescalada, la Consejería ha diseñado un sistema de monitorización y alerta ante cualquier incidencia que conocemos como alerta COVID. Los equipos de atención primaria notifican a diario el número de casos posibles de COVID-19, de forma que podemos comparar en tiempo real la incidencia de casos posibles respecto a días previos y frente a otras zonas de salud. De esta forma, nos podemos adelantar a la aparición de un brote y actuar lo antes posible. Una herramienta de ayuda para estar más seguros. Pero nada de esto sirve si no somos responsables. Saldremos todos juntos, pero para esto os necesitamos a todos. Y ya queda menos.
Los casos asintomáticos. Ahora mismo son contactos estrechos de personas que son positivas y hemos detectado casos estrechos cuando los hemos buscado en residencias, por ejemplo, residentes en principio que no habían tenido síntomas y que de pronto han tenido ahora anticuerpos, ¿no? No estamos haciendo un estudio de la población general para ver eso. Para eso se ha hecho el estudio este de seroprevalencia a nivel nacional. Pero son casos donde nos hemos estudiado una determinada población, residencias fundamentalmente, y los casos estrechos de aquellos casos que han sido positivos también los estamos estudiando porque algunos de ellos efectivamente han pasado de manera silente la enfermedad.
¿Se podría ver afectada si comunidades con mayor incidencia como Madrid aplican el mismo calendario de desescalada que la región?
Bueno, en principio si lo hacen bien, no porque no está permitida el traslado entre provincias, que son las unidades que hemos utilizado aquí en España fundamentalmente, no está permitido hasta que finalice toda la fase de desescalada. O sea, cuando finalice la fase 3, entonces ya se podrá trasladar una persona de provincia a provincia, ¿no? Ahora mismo solamente por razones laborales o justificadas se puede trasladar una persona de provincia a provincia. El problema es que hagamos las cosas mal y que alguna persona en principio de una región o una comunidad en la que hay todavía de transmisión comunitaria, que las tenemos a nuestro alrededor, pues no haga caso de las recomendaciones y de las indicaciones y de lo que dice ahora mismo la ley y se dirija a las regiones en el miedo que tenemos. Si se hacen las cosas bien, aunque ellos vayan en la misma fase o por una fase más retrasada, no pasa absolutamente nada, porque digamos que hasta que no finalice todo el periodo de desescalada no pueden pasar aquí. Y aunque nosotros termináramos toda la fase de desescalada y si siguiera alguno en la fase 3, tampoco podría venir acá. Entonces no habría ningún problema si hacemos las cosas bien.
Preguntan además qué medidas concretas ha solicitado Murcia en su propuesta de fase 0 a fase 1.
Bueno, como he dicho, el estudio de la salida de los niños fue uno de los temas que hay, y otro tema, prácticamente ese, porque el resto llegamos a llegar a acuerdos con el Ministerio. Me acuerdo que estuvimos hablando del tema de los mercadillos, algunas dudas que teníamos razonables, pero bueno, al principio nos logramos integrar bien con la propuesta del Ministerio.
Preguntaba para la portavoz del Gobierno de Onda Cero. Ellos quieren saber si hoy, como sucedió la semana pasada, ha olvidado contarnos algún acuerdo importante del Consejo de Gobierno.
Bueno, nosotros todas las semanas, yo como portavoz, hago un resumen de todos los temas, de los principales temas que debemos anunciar en Consejo de Gobierno y todo el orden del día y absolutamente todos los temas que se aprueban en Consejo de Gobierno se publican en el portal de la transparencia.
¿Por qué no se están haciendo test rápidos de inmunidad a toda la población de posibles casos? ¿Hay un plan para asegurar que la población de la región de Murcia tenga garantizadas mascarillas de protección?
Bueno, los test a casos posibles se están haciendo ya. Lo que pasa es que evitamos en principio que haya aglomeraciones, se están haciendo poco a poco. Llevamos ya más de 14.400 test hechos precisamente para este grupo de casos posibles. Y en los últimos días, yo creo que fue desde la semana pasada, todos los casos posibles que van apareciendo ya se les hace directamente el test PCR. Con lo cual, ahora mismo vamos a ir acabando con esta bolsa que había de pacientes que no se les pudo hacer en su momento PCR y haciendo los test anticuerpos, pero poco a poco, porque no hay ninguna urgencia. Y respecto a las mascarillas, me comentabas, en principio se distribuyeron, bueno, la que estamos acabando, todavía quedan creo que un 30% de mascarillas todavía sin distribuir a personas mayores, que era el primer bloque de mascarillas, que eran 500.000 las que se habían puesto en las farmacias. Y yo creo que en cuanto finalicemos eso, para no mezclar las cosas, empezaremos a dar las 800.000 mascarillas higiénicas que en principio están acabándose ya por dos empresas de la región de Murcia. Eso cuando acabemos con esta primera fase.
¿Se conoce ya el resultado del análisis realizado a las 30.000 mascarillas inmovilizadas por el Servicio Murciano de Salud? ¿Se va a realizar PCR a los profesionales que las utilizaron?
Bueno, en principio no ha habido un problema de alerta, no es una alerta sanitaria como ocurrió con las otras mascarillas, que en principio sí que había una alerta definitiva. Aquí lo único que ha habido es que, de un lote de mascarillas que había, resulta que había dos tipos, e incluso uno de los tipos que había, en principio, teóricamente da más seguridad que la otra mascarilla, y como resulta que había dos tipos en un mismo lote, pues ante la falta, en definitiva, de que no podíamos concretar qué es lo que había pasado en ese lote que nos habían dado 30.000 mascarillas, lo que hicimos fue paralizarlo todo, las hemos mandado a analizar para ver si efectivamente ese tipo de mascarilla, que en principio protege más todavía, es así, y como no hay ninguna alerta de seguridad, en cuanto detectemos o confirmemos que no hay ningún problema, se seguirán utilizando. El problema es, si apareciera cualquier problema, entonces tomaríamos medidas, pero ahora mismo no hay ninguna alerta y los servicios de prevención no nos han dicho que tuviéramos que hacer nada al respecto.
Una vez que se inicie la fase 1 de la desescalada, ¿estará permitido el desplazamiento entre municipios para acciones que no sean por trabajo, como la visita a familiares o ir a algún restaurante?
En la fase 1 dentro del municipio. Hasta que no lleguemos a más adelante no podemos trasladarnos todavía fuera del municipio. En la fase 1 que te permite es ir a ver a un familiar y todo ese tema. Ahora lo que nos preocupaba precisamente la semana que viene es que van a empezar a unirse unidades familiares en principio. Ahí se pueden hacer hasta grupos de 10 personas y lo que interesa fundamentalmente es que si se juntan 10 personas que sean dos unidades familiares como mucho o tres unidades familiares, pero que no sean 10 personas de unidades familiares distintas, porque eso nos pone en riesgo a 10 unidades familiares. Yo creo que hay que trabajar así. Vamos a empezar poco a poco, con tranquilidad. Ahora mismo el virus no está circulando prácticamente por la región y tenemos que seguir así.
¿Cuáles serían las recomendaciones de la comunidad autónoma para las piscinas comunitarias o el uso de las playas?
Eso es una pregunta que se ha hecho a mí, se tiene que decidir el Ministerio. Fue una de las propuestas que se hizo hace un par de interterritoriales, que no estaba definido qué pasaba con las piscinas comunitarias. Tiene que definirlo el Ministerio.
¿No creen que abrir las playas el 25 de mayo puede suponer un efecto llamadas si para entonces se levantaran las limitaciones de desplazamiento entre provincias?
pues no lo sé. Creo que la petición del día 25 es una petición de la comunidad andaluza. En principio el ministerio es el que tiene que decir cuándo se abren las playas y insisto, no se puede trasladarse una persona entre provincias hasta que no finalice todo el periodo de desescalada. Con lo cual, si hacemos las cosas bien, aunque si abrieran las playas de Andalucía por la decisión que fuera, en principio nosotros no podríamos ir a Andalucía y nadie de Andalucía podría venir aquí. Esa es la situación.
Consejera, portavoces sobre el gasto que ha conllevado esta epidemia de momento en la región de Murcia. Hablaba del fondo estatal para sanidad, esos 10.000 millones de euros. El otro día el consejero de Hacienda hablaba que solo en marzo y abril se gastaron 40 millones de euros en material sanitario. La atención primaria ha sido un dique de contención, pero eso también cuesta, imagino. No se cuenta como criterio, solo se cuenta hospitalización y UCI. Me gustaría saber más o menos un cálculo. Yo sé que es difícil, pero ¿cuál ha sido el gasto de momento aquí en la región?
Yo creo que ahora mismo es muy prematuro porque sería aventurarme. Así que hemos contratado más de 1.200 personas, que la primaria está trabajando sábados, domingos, y que todo eso son horas de trabajo y desgaste que tenemos y que tenemos ahora mismo mucha necesidad de reforzar la primaria. Entonces, no solamente es lo que nos hemos gastado, sino que vamos a tener que tener ahí un parapeto para seguir trabajando como se ha trabajado. Lo que comentaba la consejera, y tiene toda la razón, es que de alguna manera premiamos un poco la ineficiencia o una situación de colapso de la manera que han hecho y perjudicamos a la gente que ha trabajado bien. Y eso, en principio, pues a nosotros pues no nos parece bien, ¿no? Ahora mismo es muy difícil concretar el gasto, porque no solamente es lo que nos hemos gastado, sino que tenemos que seguir insistiendo en las medidas que tenemos que estar haciendo. Hay que seguir trabajando con primaria y esto no es lo que hemos gastado, sino lo que hay que seguir haciendo, ¿no? Particularmente si dijimos que por el tema de las temperaturas sí que había que modificar en la fase 1 el horario de salida de los niños. Nosotros planteamos unas horas, aunque es verdad que digamos que se podían interaccionar con las personas mayores o con los corredores o con la gente que hiciera deporte, pero en cualquier caso el Ministerio dijo que iba a estudiarlo, que tenía también otras propuestas de alguna otra comunidad, creo que Andalucía también lo había propuesto y cuando tuviera una decisión nos la comunicaría. El tema de las playas sí dijimos, es verdad que nosotros no hemos solicitado todavía la apertura de ninguna playa, pero sí dijimos que desde nuestros municipios costeros necesitan saber con tiempo cuál va a ser la política de apertura de las playas que ahora mismo no está diseñada, porque esto no se puede abrir de un día para otro ni de una semana para otro. Hay planes, hay que limpiar las playas, hay planes de protección, hay que contratar a personal que hace falta no solamente en la limpieza, sino en proteger a la gente que ahora mismo incluso pueda hacer uso a partir de la semana que viene haciendo algún deporte en las playas, si está permitido, pero necesitan de alguna manera tener algún tipo de protección civil que nos preocupa. Entonces, como todo eso no estaba detallado, dijimos que es un tema que tenía que abordar el Ministerio y dar instrucciones concisas al respecto. Y nada más, el resto era todo lo que diga el Ministerio, ¿no?
Vale, y también al consejero de Salud me quería preguntar sobre este sistema de control que ha apuntado en su intervención. Imagino que su eficacia depende un poco de que los ciudadanos comuniquen a la consejería si tienen esos síntomas o no. No sé si podría también haber algún tipo de error o de fallo, pues al saberse que las personas contagiadas tardan varios días en tener los síntomas. Bueno, un poco cómo van a articular ese mecanismo de control.
Bueno, en principio, evidentemente, todo esto se basa en la corresponsabilidad de la ciudadanía. Hasta ahora, yo creo que la gran parte, por no decir la totalidad de las personas que viven en la región de Murcia se han portado de manera, bueno, que han dado un ejemplo, pero impresionante. Entonces, si nosotros estamos diciendo que ahora mismo lo fundamental para poder parar un brote, para poder parar que se inicie una cadena de contagio, lo fundamental es detectar a la persona que en principio empieza con síntomas. Entonces, cualquier persona ahora mismo que tenga uno de los síntomas relacionados con el COVID tiene que ponerse en contacto con su médico a través de la web o del teléfono, que le indicaremos lo que tiene que hacer y aislarse en ese momento, tanto esa persona como los contactos estrechos. Nosotros, en el momento que se pone eso en marcha, sí tenemos capacidad ya para hacer determinaciones de PCR 24 horas, como mucho, 48 horas en algunos casos, pero 24 horas en nuestro interés, y en 24 horas saber si el caso realmente tiene que seguir aislado o podemos decir que no, que es una falsa alarma, ¿no? Y poder atender, los contactos y parar, en definitiva, la aparición de un brote, ¿no? Lo importante ahora mismo en el tema de la alerta a COVID, lo que hemos puesto en marcha es que todos los centros de salud, cada médico que pone que hay un paciente que acude con un síntoma respiratorio o cualquier cosa, pues va poniendo que han aparecido tantos casos y en cuanto sale del promedio de los centros de salud, de las áreas sanitarias, que hay un porcentaje mayor en ese área de casos probables, antes de que incluso las personas, salgan las determinaciones y tengamos la certeza, ya podemos saber que en un municipio, que en un manera puede haber algún problema y ponernos a trabajar ahí, ¿no? Con lo cual estamos por delante incluso de los datos de laboratorio. Lógicamente, lo que me preguntaban en el tema de los pacientes, por ejemplo, que están asintomáticos todavía y pueden estar contagiando, es un grupo que ahora mismo no lo podemos controlar. Estamos esperando el estudio de seroprevalencia a ver de qué porcentaje estamos hablando, ¿no?